Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente y bienvenido a octubre. Empezó el décimo mes del año.
Impresionante.
¿Cómo te llevan estos primeros días de octubre, Nati?
Bien. Estoy contando los días para que terminen las clases. Pero no está bueno tampoco. Porque cuando vos haces eso, en realidad un año lectivo es un año de vida, ¿entendés?
Es cierto.
Entonces vos contás los días que te quedan, pero son los días del año y son días de la vida.
Es verdad, es verdad.
Ojo,
Octubre, mes décimo, mes lindo. Clima lindo.
Es lindo octubre. Es lindo, largo.
Sí, pero no se me hace largo. ¿Será porque empezó la primavera y hace más calorcito?
Puede ser.
Es lindo mes.
Sí, es lindo mes. Me gusta, me gusta. Me gusta cómo suena. Octubre. No sé, me gusta.
Nahuel, ¿te gusta octubre?
Me encanta, completamente.
Qué bueno.
Sí, es un mes, además que ya llega, ya empieza a hacer calorcito, sí. Ya empieza a estar, tipo, ya en septiembre es tipo, bueno. Ahí empieza ahí medio a los calorcitos, pero todavía no llega. Pero en octubre es como que...
¿Hay alguna fecha importante en tu familia en octubre?
Es el cumpleaños de mi mejor amigo de la infancia.
Ah, y también es el cumpleaños de mi mejor amiga.
No.
Y es el cumpleaños de una de mis hijas.
Ah, bueno, muy importante.
Son muchas cosas. Y mi cuñado, es el cumpleaños de mi cuñado también.
Es el mismo día que mi hija.
Sí. Pasan muchas cosas.
Sí, pasan muchas cosas. Bueno,
hablando de eso.
También tengo aniversarios.
Ay,
en octubre.
De no mío,
no tuyo,
pero de familia.
Sí, es cierto.
¿Qué más pasa en octubre, Nati?
Y bueno,
¿tenemos algunas fechas?
8 de octubre.
¿Qué es?
Que aparte es una avenida en la ciudad de Montevideo,
es
muy
cierto,
importante.
Donde vivo yo.
En el barrio La Unión. Mm. El 8 de octubre de 1851 se firmó la Paz de Octubre, que le dio fin a la única guerra civil que tuvo nuestro país, que fue la Guerra Grande.
Ahí va. Buen dato.
Ojo, de repente en el micro de historia de este mes va algo más con esa fecha.
Ya la tiraste.
Sí.
Me encantó.
¿Qué más?
¿Qué más pasa en octubre?
Sí, debería tomar la clase a vos.
Bueno, cronológicamente yendo, después dale. Tenemos después del 8, tenemos el 12.
El 12.
La fecha del descubrimiento de América.
Bien.
Que es el Día de la Raza, si no me equivoco.
Bueno, sí, le han dicho por el encuentro de los dos mundos.
Uh-huh.
Fue en la madrugada del 12 de octubre que avistó tierra, no me acuerdo el nombre, pero iban en la nave, si no me equivoco, era la Niña La Pinta y la Santa María.
Sí.
Creo que fue en la Santa María,
sí,
que avistó tierra. Imagínate lo que fue, habían salido en agosto. Y en octubre avistan tierra. Yo a veces trato de imaginarme la emoción que habrán sentido. Por lo pronto, de ver, bueno, hay un destino.
Sí,
¿no?
Sí, llegamos a algún lado, no nos caímos.
Claro, no nos caímos, no nos perdimos, no sé, llegamos a algún lado.
Tremendo, qué viaje. ¿Qué más?
Te tiro un dato que...
¿Dato curioso?
No sé si es curioso.
A ver.
15 de octubre.
15 de octubre.
Muy fecha bien. de la fundación de ANCAP.
Ahí va.
ANCAP es la empresa, vamos a decir que es, ¿no? Es la empresa que importa, procesa y distribuye el petróleo, la nafta en nuestro país.
Bueno, datísimo para todos los que quieran anotarlo en su libretita que llevan siempre... junto a ellos. 15 de octubre, Fundación ANCAP.
1931.
Mira, la verdad no lo tenía.
Bueno, viste. Ahora cuando escuches en el informativo se celebró, bueno, yo ya lo sabía, vas a decir.
Bueno, y después más cerca del fin del mes tenemos el 31 de octubre, clásico Halloween.
Bueno.
¿Qué?
Para mí tiene otra importancia.
Bueno, para mí también, pero te digo, o sea,
bueno,
normalmente
sí, lo hemos importado en el Uruguay. Entendemos que para el norte de América sí es una fecha relevante, le dan mucha importancia. Y bueno, por esto de la globalización, las redes sociales, ha llegado al Uruguay desde hace unos años. Esto de disfrazarse y de buscar caramelos y qué sé yo.
¿Pero qué otra fecha hay entonces?
¿Te digo
que vos la presentes.
Bueno, el 31 de octubre para nosotros es, como cristianos, en nuestra vida de contracorriente, es una fecha muy importante porque ocurre la escisión más importante de la iglesia cristiana en la historia.
Escisión, sin la D.
Obvio.
¿Qué significa escisión?
División. Bien. Otros lo llaman el cisma de la iglesia.
¿Y cómo se llama ese momento?
¿En ese momento?
No, ¿cómo le vamos a llamar al día 31 de octubre entonces?
El día de la reforma.
El día de la reforma, muy bien, eso es lo que quería llegar.
Ah, bueno. Me puse muy erudita.
Sí, te pusiste demasiado difícil, con términos muy difíciles. Yo quería decir el día de la reforma, pero bueno. En este mes de octubre, teniendo en cuenta que el 31 de octubre es el día de la reforma, algo de lo que vamos a estar hablando a lo largo de todo el mes, vamos a hablar de las principales 5 ideas de la reforma a lo largo de todo el mes. La reforma impulsada por Martín Lutero. Vamos a hablar de dónde vienen esas ideas, vamos a hablar cuáles son esas ideas a lo largo de todo el mes. Y vamos a tener una entrevista distinta a este programa.
¿Hablo?
¿Cómo?
Ay, sí, vamos a tener una
entrevista. ¿Te pusiste nerviosa?
Y porque no
sé
qué vas a hacer.
Porque vamos a hacer algo distinto.
Sí.
Ya que es un tema histórico, trajimos una persona que conoce historia.
Ojo lo que vas a decir, porque...
Es una persona, la voy a presentar yo a la persona.
Bueno, dale.
Hoy nos visita para este programa sobre la reforma la profesora Natalia Kirikian,
que estoy tentada.
Y sí, no sé,
Natalia,
tengo miedo de lo que vas a decir.
Natalia Kirikian, que hace poquito cumplió años.
Es verdad.
Los 43, si no me equivoco. Profesora de historia, ¿hace cuántos años?
20.
20 años. Madre, casada con Marcelo, madre de 3 niñas muy lindas. Y como datito, le gustan los canelones de choclo.
Sí.
Están ricos, a mí me gustan.
Hace mucho no como.
Podríamos traer algunos canelones.
Sí, con nuez moscada la salsa blanca.
Correcto. Y tomarse un cafecito después del almuerzo. Eso también lo tengo clarísimo, hemos compartido varios. Así que bienvenida, Natalia.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos durante todo el año, pero hoy del otro lado de una manera distinta.
Desde el punto de vista histórico.
Sí. Hoy te voy a entrevistar a vos.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
¿Hay algo que quieras agregar de tu presentación? ¿Hay algo que no dije que te gustaría decir?
No, creo que dijiste, bueno, que me gusta estar en familia, me gusta mucho la familia, le doy mucha importancia a ese tiempo, me gusta lo que hago, me siento una persona privilegiada.
Digamos que es tu vocación.
Y porque me puedo dedicar a lo que me gusta, sí, a mi vocación, porque estar acá es un privilegio, estar frente a un micrófono y poder transmitir la palabra del Señor es un privilegio, compartir contigo.
Ay, qué bueno.
Con Nahuel y con todos los que hacen posible este programa.
Vamos a mencionarlos.
Bueno, dale.
Vamos a mencionar a David, muchas gracias también por todo lo que haces, aunque a veces no salgas así al aire o lo que fueras, hay mucho trabajo atrás. También Vivi,
es verdad,
con la cámara. Y Ale. Eli.
Bueno, y Eli.
Sí.
Así que bueno, gracias a todo el equipo de Radio Transmundial que nos respalda y también nos da la oportunidad. Así que bueno, soy una mujer feliz.
Bueno, me alegro mucho.
Muchas gracias.
¿Te parece? Empezamos con la entrevista.
¿Cómo
entonces?
No.
Bueno, como hablábamos al principio, fue Martín Lutero el precursor de esta reforma, ¿no?
Es verdad.
La reforma protestante. ¿Quién era Martín Lutero?
Martín Lutero fue un monje de la Orden de Agustinos que nació en 1483 en lo que hoy es Alemania. Pertenecía a una familia muy humilde. Algunos escriben que eran leñeros, otros dicen mineros. Pero bueno, lo que sabemos es que tenía una condición humilde. Uh-huh. Pero eso no le impidió estudiar, porque también algunos dicen que recibió ayuda, otros dicen que los padres hicieron el esfuerzo. Pero bueno, él crece y entra a la Universidad de Erfurt, donde entra para estudiar abogacía. Él tenía un mejor amigo que fallece repentinamente y eso lo angustia mucho. Entonces él abandona sus estudios. Y dice que en una noche de tormenta le cayó un rayo. Él estaba muy asustado en esa noche de tormenta y cayó un rayo y él dijo que si Dios lo cuidaba de esa tormenta, él sí iba a ser monje. Entonces, bueno, finalmente Dios lo cuidó y él decide entrar a Wittenberg para hacer los cursos de teología para que lo ordenaran.
Dejó la obligación.
Dejó sus estudios seculares y él se adentró en los estudios teológicos para ser monje. Y bueno, estudió 2 años más o menos y ya estamos ahí como por 1507, él tiene alrededor de 24 años, cuando él es ordenado. Y como viaje de graduación, por decirlo de alguna manera, para traerlo en el lenguaje que hoy más nos estamos familiarizados, digamos, el viaje, ¿cuál podía ser? Vivís en Alemania, te recibís de monje. ¿A dónde era el viaje de egresados? A ver, pensá. ¿Cuál era el centro mundial de la Iglesia Católica? Que lo es hoy.
Ah, el Vaticano.
¿Dónde está?
En Roma.
En Roma. Entonces el viaje de egresados era a Roma.
Ah, bien.
Y bueno, y él viaja a Roma. Yo quiero que trates de imaginar, te estoy hablando a vos, pero le estoy hablando a todos, un mundo que no hay diarios, no hay fotos.
No, es en 1500, dijiste.
No hay diarios, no hay fotos, no hay internet, no hay celulares, no hay nada. Digamos, ¿vos qué podías saber de Roma?
Lo que te decían.
Lo que te decían. Entonces imagínate toda la expectativa que él podía tener al viajar hasta a Roma.
Claro.
¿No? Toda la expectativa que le había formado. Él se había formado en una orden que, como dije, era la de los agustinos. Esa orden se caracterizaba por la austeridad, la humildad. Ellos eran muy apegados a las enseñanzas de Jesús desde el punto de vista de la ayuda de Jesús, de la humanidad de Jesús, de la mirada al prójimo.
Ayuda comunitaria,
eso,
digamos.
Del amor. Entonces, de hecho, cuando miramos imágenes de Lutero o retratos, ¿no?, que es lo que tenemos, pinturas, vemos esa túnica marrón con una cuerda, un lazo a nivel de la cintura, que tenía capucha. Digamos, es muy simple, es muy sencillo el atuendo.
Sí.
Entonces, bueno, porque justamente ellos bregaban por toda esa simpleza en la que Jesús había vivido, y bueno, que ellos entendían que como monjes, como miembros de la iglesia, tenían que vivir. El problema fue para Lutero ir a Roma.
Bueno, ¿qué pasó cuando fue a Roma?
Y bueno, y él en Roma se encontró con una iglesia que no tenía nada que ver con lo que le había vivido dentro de Wittenberg.
En el sentido de que era muy ostentosa.
El despilfarro, la ostentación, el desorden. León X, que era el papa del momento, no se caracterizó por ser un papa apegado al orden, a las reglas. De hecho, bueno, cómo llega él a ser papa, sus acomodos a nivel familiar, el uso del dinero, de alguna manera financió toda la obra del Renacimiento, porque no nos podemos olvidar que estamos en pleno Renacimiento, donde toda esa obra que hoy, de repente, desde el punto de vista turístico, vamos a ver a Italia, Florencia, Roma, bueno, hay una gran producción que se da en esos años, entre el siglo XV, XVI, y bueno, y la Iglesia financiaba estas cosas. Entonces, todo eso, para a Lutero, lo va a movilizar mucho. Para mal. De hecho, él en algún lado escribe algo así como que él vio en la iglesia el trato, porque, por ejemplo, da la impresión cuando vos lees como que él vio esto de que iban entrando y se espechaban unos a otros, se empujaban, como que lo sagrado lo veía mundanalizado, algo que para él era sagrado. Él vuelve a Alemania, ahí decide aumentar su estudio de la Biblia. Y él tiene influencias, él tiene un compañero que va a ser una gran influencia en él, que se llama Juan Staupitz.
Bueno, no te voy a pedir que
cuesta,
volvás a
decir. No, me cuesta, sí, bueno.
¿Un apellido alemán?
Sí, Staupitz. Es es una de las influencias que él tiene, que lo incentiva a que lea, a que estudie más. Y bueno, y él lee mucho a San Agustín, de hecho los agustinos vienen de San Agustín. Y tiene otro contemporáneo que es Erasmo, que también él lee escritos de él. Y bueno, y sobre todo el estudio de la Biblia. Hasta que en esa lectura profunda de la Biblia, mirá que yo te hablo de la Biblia, te hablo que es una Biblia que él tenía que ir porque estaba como encadenada. Porque la Biblia, a ver, estamos en un mundo donde el único que puede interpretar la Biblia es el Papa.
No estaba repartida libremente
no,
por
no
la
existe.
Gente. No, no la teníamos en el celular como la tenemos hoy.
La imprenta es de 1455, Gutenberg, Alemania. El primer libro que se imprime es la Biblia. Pero imagínate lo caro que fue imprimir. ¿Quién podía acceder?
Claro.
Aparte, la Iglesia se había reservado el derecho a su lectura, a su interpretación y a su enseñanza.
Entonces él tenía que ir a un lugar específico a leer la Biblia.
Ahí mismo en Wittenberg, pero era un lugar. No es que él se llevaba la Biblia a su cuarto. No, no. Sí. Él tenía que ir hasta la Biblia. Y bueno, y en esa lectura, una de las cartas que a él le va a llamar la atención, él va a leer Salmos, Gálatas. Pero su mayor sacudón va a ser con Romanos. Y Romanos 1:7 se va a convertir como en el lema de la reforma protestante, que es el justo por la fe vivirá. Y él ahí, a través del Romanos, y bueno, creo que aquellos que tenemos un poco de conocimiento sabemos que Romanos es una epístola que justamente Pablo le escribe a los romanos.
A los romanos de Roma.
Donde hay mucho énfasis en el tema de lo que es la salvación, la justificación por gracia. Pablo mismo ahí en esa carta, él dice, ¿no? El pecado que mora en mí, habla del pecado, habla de de que lo que no quiere hacer eso hace. Habla de que el hombre está condenado por sí mismo, de que la salvación es por gracia, que es un don de Dios. Entonces eso a Lutero lo moviliza enormemente. Y bueno, y como que ahí empieza a descubrir otro Dios. Porque ¿qué pasa? Él creció con una imagen de Dios severo, un Dios lejano, un Dios al que yo tengo que llegar haciendo muchas cosas. Las penitencias, los sacrificios, ¿no? La vida austera, los martirios. Pero sin embargo, él empieza a descubrir un Dios de amor. Y es este mismo, Juan Staupitz, que yo quiero citar una frase que leí que le dice a Lutero: no te entregues a tantas austeridades y martirios, ama a aquel que te amó primero a ti.
Qué lindo.
Y eso, como que ahí Lutero se empezó a dar cuenta que la salvación no es por esfuerzo personal.
Ay, es por gracia.
Es por gracia, por obra de Dios sobre nosotros.
Bueno, y todas estas movilizaciones que tuvo Lutero, esa ida al Vaticano, el profundizar en la palabra de Dios, su amigo, ¿qué lo llevaron a hacer? ¿Qué hizo Lutero?
Bueno, Lutero, el 31 de octubre de 1517, que es la fecha que nosotros consideramos como la fecha de la Reforma, sí. ¿Por qué ese día? Y bueno, 31 de octubre, sabemos que a nivel de la Iglesia Católica, el 31 de octubre es la víspera del Día de Todos los Santos, ¿no? Que es el primero.
Y el primero de noviembre,
el primero
es la víspera
de
Todos los Santos.
Bien.
Entonces, el 31 de octubre, ¿él qué hace?
Clava en la puerta de Wittenberg, que ahora en Wittenberg es la universidad donde él, a esta altura, ya es profesor de teología. Tenía una cátedra de teología. Primero fue profesor de filosofía y después se convirtió en profesor de teología. Clava 95 tesis, ¿no? Que son 95, vamos a llamarlo, principios o motivos por los cuales protestar en contra de la Iglesia Católica. Entre los cuales hay muchas de esas tesis que él asocia a la venta de indulgencias. Eso yo no lo dije, pero ese fue otro detonante para Lutero. No solamente fue su visita a Roma. Sí. El detonante más grande es la venta de indulgencias. Las indulgencias eran una especie de papel que te justificaba de los pecados que cometías. La Iglesia tuvo momentos en los que vendió más o menos. En este momento se había extendido su venta porque se estaba financiando la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. Entonces, con esto, vos, por ejemplo, de acuerdo al pecado que cometías, te vendían la indulgencia.
Ibas y compras una indulgencia y te perdonaban.
Y entonces, el concepto era este: en la medida que vos, desde el momento en que vos depositabas tu moneda en la caja, cuando se sentía el ruido de la moneda caer sobre las cajas donde vos hacías el pago, ahí tu pecado ya era perdonado. Entonces, esto lo va a indignar. Sobre todo porque, por ejemplo, vos podías pedir perdón por pecados futuros. No era solo por lo que
voy a ir a matar a alguien, ya te pido perdón.
Claro, por las dudas, ya te estoy pidiendo perdón. Entonces, esto como que a él lo va a terminar de escandalizar. Y bueno, y dentro de esas 95 tesis hay varias que él dedica a hablar en contra de las indulgencias. Claro. Pero a mí me gustaría, obviamente yo me traje
un libro,
un apunte acá, un libro donde está este tema. Y, por ejemplo, me gustaría solo leerte dos.
Bueno, ¿dos tesis?
Sí. Mira, la primera decía: cuando nuestro Maestro y Señor Jesucristo dice, fíjate cómo se refiere ya Jesús, cuando nuestro Maestro y Señor Jesucristo dice, arrepentíos, quiere que toda la vida del hombre sobre la tierra sea un constante y continuo arrepentimiento. Fíjate el concepto, ¿no?, que él maneja, el concepto del arrepentimiento. Y después, por ejemplo, la 36 dice, cada cristiano que siente un verdadero arrepentimiento por sus pecados obtiene un completo perdón del castigo y de la culpa sin que para eso necesite indulgencia. Él, a través del estudio de la Biblia, él entendió perfectamente cuál era el sentido del Evangelio. Que el perdón viene de Dios, que es por gracia, que es completo, que no es por partes, es completo el perdón, y que es por fe. Él va a reivindicar en estas tesis, y posteriormente, la lectura de la Biblia, la libre interpretación de cada uno de la palabra de Dios. ¿Por qué la Iglesia? Nosotros podemos acceder y a interpretar.
Bueno, justamente una de las principales cinco ideas que les queremos hablar es que hay una sola escritura y que es la palabra de Dios.
Sí. Yo no sé si él midió la trascendencia que iba a tener lo que él hizo ese día en Wittenberg.
¿Pensás que no?
No sé.
Porque fue algo bastante radical. No sé si... un 31 de octubre.
Claro, sí. Sí, él sabía que iba, ¿no? No, y que iba a venir mucha gente. Por eso lo hace ese día,
claro,
también. Porque sabía que venía mucha gente a la ciudad.
Y se llama Reforma Protestante porque justamente protestaba.
Sí, igual no fue en ese, no fue por ese hecho que adquirieron el nombre de protestante.
Ah, bueno, ¿y por qué
posterior?
Fue? A ver.
Bueno, obviamente que él ahí lanza, ¿no? Dispara toda una serie de acontecimientos que van a correr como reguero de pólvora, uh-huh, porque la imprenta va a ayudar en esto. Porque encima la imprenta es alemana.
Claro.
Entonces, van a correr. Él, una de las cosas, bueno, obviamente que a partir de esto, el Papa León X dice que cuando se entera lo que él hizo, dice que se refiere a Lutero como un borracho, que después que se le pase la borrachera, se va a retractar de todo esto que escribió, ¿no? Bueno, la cuestión es que no va a pasar. No vamos a contar todo, pero sí él va a tener una instancia en la que la Iglesia le va a pedir que se retracte y él va a decir que él se debe en su fidelidad a Dios. Y que él no se va a retractar. Esto hace que él se esconda después, uh-huh, en un castillo que no voy a decir el nombre, Dan, no, que
es muy difícil,
pero es en Alemania, ¿sí? Y bueno, y ahí una de las grandes obras que Lutero va a hacer es traducir la Biblia al alemán, uh-huh, completamente, porque habían algunas traducciones, pero él va a traducirla toda.
¿Estaba escondido?
Y va a escribir himnos, ¿no? Que después van a ser utilizados por la liturgia protestante. Y entre ellos hay uno que nosotros hemos cantado hasta hace poco tiempo que se llama Castillo Fuerte.
Castillo Fuerte.
Que es un himno que él va a escribir justamente que expresa de alguna manera lo que Dios significa para él en medio de toda esa situación que le toca vivir.
Capaz va de dejar este mes, la escuchamos.
Ah, ¿por qué no? Va a dejar el celibato, uh-huh, se va a casar, va a tener hijos, digamos, va a cambiar su vida completamente.
¿Y cómo termina?
¿Él?
Él.
Ah, pero me habías hecho otra pregunta antes.
A ver.
No sé. Ah, me habías preguntado algo.
Te pregunté por qué protestantes.
¿Por qué protestantes? Sí. Mirá, y para eso, yo te voy a decir por qué protestantes, pero te lo voy a leer.
Bueno.
Porque está, me parece que está tan lindo escrito que entonces en vez de decirlo lo voy a leer. Esto va a pasar alrededor de 1529. Los romanistas decretaron que en las regiones convertidas al evangelio, la religión católica debía asimismo ser tolerada. Mientras que en las de mayoría católica, los evangélicos no habrían de ser permitidos. Digamos, después de lo que Lutero hizo, fíjate, 1529, pasaron 12 años de Wittenberg. Uh-huh. Europa estaba dividida, Europa estaba convulsionada. El norte de Europa se estaba haciendo más protestante. Italia y España eran los que contenían el catolicismo. Entonces, esto es una de las órdenes que Roma lanza, ¿no? ¿La entendiste?
Sí.
Ta. Ante semejante trato injusto, 5 príncipes alemanes y 14 ciudades promulgaron una famosa protesta que ha dado origen al nombre de protestante, aplicado a los seguidores de la Reforma. Esta protesta apelaba a Dios y a las conciencias. Uh-huh. Entonces, a partir de
del 29,
de este momento surge como ese concepto de protestantes, porque protestaban justamente eso, que en las regiones donde había católicos no se permitía el protestantismo, pero donde había protestantismo sí podía haber católicos.
Claro. Bueno, ¿te parece si vamos a escuchar nuestras vías de comunicación y ya después vamos cerrando un poco el tema, que está muy interesante, no te voy a mentir?
Sí.
Pero vamos a escuchar nuestras vías de comunicación y después seguimos.
Dale.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Bueno, empezamos el mes de octubre hablando de la Reforma Protestante que se celebra el 31 de octubre y Nati nos estuvo ayudando en este tema y bueno, se nos fue el tiempo.
No, impresionante.
Pero...
Y me parece que no dije nada.
Pero dijiste mucho.
Qué bueno.
Me dijiste en el corte que querías compartir una cita.
Sí, una de las preguntas que nos podemos hacer hoy es ¿qué vemos de la Reforma hoy?
Sí.
Y mira, y voy a hacer solamente dos citas. Esta es la siguiente, dice así, mira. La Reforma nació en la experiencia viva, sincera, leal y apasionada de un alma en busca de su salvación. Creo que esto hoy nos interpela como cristianos. La experiencia viva, sincera, leal y apasionada de buscar al Señor a través de la lectura de la palabra. Y termino con un texto que es Gálatas 2:20. Lutero tuvo muy claro este pasaje cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Reforma yo creo que hoy está presente en cada alma sincera que busca, que se hace el tiempo para estudiar la palabra de Dios, para tener una relación sincera y honesta con Él, para arrepentirse y para recibir la salvación de Dios.
Nunca mejor resumido. Muchas gracias por tu tiempo, también por haber preparado este tema que sé que te apasiona, que lo hablaste con mucha pasión y que la verdad que nos cautivó a todos. Nahuel y yo estamos completamente compenetrados y esperamos que vos como oyente también. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo programa.
Gracias por la invitación.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.